Las voces más reconocidas son las de Sherezade, a cargo de Gigliola, María Ángel, y la de Onur, que es interpretado por Andrés Skoknik. Ambos actores llevan varios doblajes en el cuerpo. Respecto de las producciones turcas, Gigliola admite que fue un proceso complejo, porque los protagonistas hablan rápido y terminan casi todas las frases en O. Eso la vamos a preguntar. Y mientras, Andrés Skoknik dice que las ventajas que tiene su voz a la hora de conquistas amorosas.
¿Qué tal?
Ah, no, se pasó. Bien, pues tenemos justamente a los actores responsables del doblaje de ambas tremendas estrellas y que han sido parte del éxito, ¿no es cierto?, que ha tenido este año esta teleserie que desplazó a todas las nacionales por lo demás.
Estamos con Gigliola María Ángel, ¿cómo estás? Actriz y voz de Sherezade.
Hola.
Y con Andrés Skoknik, actor y voz
con la música,
de Onur.
Y
la música de fondo, por supuesto. Muchachos, los hemos invitado, por supuesto, para hablar de su trabajo, pero también de una industria que nos ha llamado la atención, que ha crecido muchísimo en nuestro país en los últimos años. Y con Mirna recordábamos que antiguamente, en los 70, en los 80, las grandes empresas, las grandes industrias le hacían un poco el quite a Chile, porque teníamos, decían, ese era el mito, teníamos el acento muy marcado, se nos notaba mucho, a diferencia de mexicanos o colombianos, en fin. Comencemos, Gigliola, cuéntanos cómo entraste al mundo del doblaje y cómo ves tú el crecimiento de esta industria en nuestro país.
Bueno, yo soy actriz de teatro, estudié actuación y de repente de mis años, ya llevaba unos pocos años de carrera, se dio la oportunidad de hacer el curso de doblaje y me metí en este mundo del doblaje. O sea, a mí, yo de chica me gusta mucho el doblaje, me gusta mucho el anime. Entonces conocía mucho de doblaje, conocía los nombres de los actores de doblaje mexicanos. Entonces fue una oportunidad entretenida para mí. Yo dije, ay, la voy a aprovechar. Tengo la ventaja de que soy actriz, es más fácil. Y ahí me integré. Bueno, al principio obviamente los personajes que yo tenía eran bastante más pequeñitos. Sherezade es el personaje más grande que yo tengo. Y además yo hacía más adolescentes y niños. Entonces, claro, cuando este es el personaje más adulto que me ha tocado. Y fue feliz, a mí me encanta este trabajo, es donde me siento más cómodo entre las áreas de la actuación, entonces feliz de trabajar en él.
Decíamos que aquí hay muchos factores que influyen en un buen doblaje, no solamente la voz, evidentemente, hay una actuación, una interpretación, un timing, evitar problemas técnicos, como decíamos con la mina del lip sync, en fin. ¿Cuáles han sido, Andrés, para ti las mayores complejidades de trabajar en doblaje y qué ha significado para ti también convertirte en la voz del personaje televisivo del año, pues que es Onur?
Claro. Buenos días.
Tal,
primero que todo.
Aquí está Onur con nosotros.
Onur, ¿eh? Onur, el otro chileno.
Respecto, bueno, las complejidades del doblaje son complejidades técnicas, como tiene cualquier técnica que hay que ejercer. Es un oficio, los oficios se aprenden por práctica y porque alguien, un maestro por así llamarlo, hay un maestro y un aprendiz, el aprendiz mira, tiene ciertas aptitudes básicas y las va desarrollando en la medida en que va, el maestro le va dando tips. Es como, yo siempre lo asocio, esto tiene mucho artesanía, es como trabajar un mueble. Que un maestro ve que tiene cierta habilidad manual y te enseña a lijar, a barnizar, te fijas, y tú vas aprendiendo. En cuanto a las complejidades, bueno, si tú tienes una buena dicción y sabes interpretar emociones, no debiera tener mayor complejidad, y tiene que tener cierto talento, ¿no? Hay gente que le cuesta mucho porque se ha perdido mucho en las escuelas de teatro la formación de las voces.
Claro,
antes vos era fundamental, tú reprobabas el ramo de voz y no podías pasar de curso.
¿Y ahora se puede?
En muchas escuelas entiendo que sí, y eso me da la impresión de que se ha perdido un poco el rigor. Fernando González decía que la actuación es voz y voz.
Mira, fíjate que, bueno, a ver, lo primero que queremos decir, nosotros hemos invitado a Gigliola, María Ángel y Andrés Skoknik, porque son las voces de dos figuras que, claro, han estado presentes importantemente en la televisión, como dice Álvaro, han sido las figuras del año, pero sobre todo porque nos ha llamado la atención que justamente sean voces chilenas las que están detrás de un doblaje impecable, para mi modo de ver. Yo quisiera preguntarles a ambos, porque uno observa de pronto en las teleseries, sobre todo chilenas, claro, muy buenos actores, yo diría que me atrevo a decir que bastante buenos actores en algunos casos, pero también en otros casos uno nota falta de oficio quizás, y precisamente en algo tan importante como decías tú, Andrés, que es el manejo de la voz. ¿A ustedes les pasa de repente que escuchan o que observan, no solo actores, hablo de periodistas también, y que se agarran la cabeza con las dos manos y dicen, Dios mío, este señor, esta persona necesita urgente clases de voz?
A ver, yo soy periodista también.
Ah, no te puedo
además,
creer.
Sí, sí, somos, no me digas. Estamos entre colegas. No, es horrible.
O sea, todos a es clases.
Yo vengo de una familia en que siempre me gustó trabajar con la voz y claro, escuchaba a mi papá gritarle al televisor.
Sí,
desde ¿cómo? Chico.
Y las entonaciones.
No,
y
la, ponen los la terujulización.
Bueno, la terujulización.
La actualidad nacional es internacional. Y mi mamá, me acuerdo, mi papá rabiaba con Tito Fuyú. ¿Pero por qué dice internacional? Y se ponía rojo. Sí, y uno recibe esas cosas y después trata de hacerlo bien. Primero para que no te rete tu papá. Y después aprende que es la buena forma de decir. Claro, evidentemente, yo creo que hay un problema que tiene que ver, o sea, no sé si es un problema, una característica muy chilena, que cierta liviandad con lo que se dice, un poco poco compromiso, una poca asertividad. Somos tan poco asertivos que eso también se ve en el lenguaje. Uno lo ve en la televisión, que los actores están como llenos de morisqueta, guiño, tienen que hacer 20.000 cosas para llamar la atención. Son textos muy vagos, a veces no es problema del actor. A veces son textos tan intrascendentes, son escenas tan mal armadas desde el punto de vista dramático, que el actor está ahí, tiene que hacer su pega. A mí, yo como actor, defiendo un poco el gremio en cuanto a que dicen, oye, pero es que los actores chilenos... Perdón, el actor tiene que ir e interpretar lo que le están dando y tiene que hacerlo de acuerdo a la dirección de cámaras que está haciendo el director. En las telenovelas turcas, tú ves que se trabaja un primer plano, se ve que hay un director que conversó con un actor, le dijo, mira, tú vas a estar en un primer plano, lo que yo necesito de ti es esto, esto y esto, y ya. Por lo tanto, hay un guión técnico en la cabeza del director en que quiere significar una serie de cosas, no solo desde el punto de vista verbal, sino que también a través de la composición de las imágenes, que es el montaje.
Y a ti, Gigliola, ¿cómo lo ves tú, por ejemplo, en ese sentido?
Que, bueno, pienso lo mismo que Andrés. Hay responsabilidades compartidas en el fondo en el caso de una teleserie. No depende solamente del actor. Claramente para mí también pasa lo mismo. O sea, vemos una teleserie, o ya sea doblada, o que por qué habla así, que por qué no entona así, que por qué da prioridad a esa palabra en vez de a la otra, por qué acentúa mal las palabras, por qué, o por qué esta tarde está corto, que son terminologías que nosotros ya estamos acostumbrados. Entonces es imposible, una vez que uno aprende esto, ver algo sin empezar a estar todo el tiempo trabajando y diciendo, le falta esto, le falta este otro, falta
no,
aquí.
Y perdona que lo diga, pero cualquier mal doblaje puede matar una obra. Lo mismo que una mala traducción de un libro, por ejemplo. Entonces, por eso les digo, la importancia de ustedes es vital.
Traductores, traditores.
Sí, claro. El doblaje tiene esa, en el fondo, puede mejorar una serie o una película, pero también puede destruirla.
Lo importante es que el doblaje no se note.
Exactamente.
El doblaje que no se nota está al servicio de lo que se está contando.
Es un buen arbitraje.
Claro.
Exactamente.
Que a la gente se le olvide que son turcos, que no hablan español y que al final uno
sea natural. Estamos con Gigliola María Ángel y Andrés Scoggins, las voces de Xerezade y Onur. ¿Cuánto se demoran en doblar un capítulo, por ejemplo? ¿Cómo es el proceso técnico?
A ver, un capítulo...
2 días y medio.
2 días y medio.
Yo soy el director de la serie.
¿Pero cómo lo hacen?
Entonces sé perfectamente cuánto se demora.
Pero, ¿ustedes tienen el guión, Andrés?
No, a ti te pasan un guión, un libreto en que vienen todos los personajes...
Ya.
...con su texto y su código de tiempo. El código de tiempo es en qué parte del código de tiempo de la serie entra, porque es una referencia. Claro. Ahora, los textos vienen a veces adaptados, a veces no. Lo que ocurrió en este caso fue que se adaptó en el estudio, lo adapté yo.
Ah, perfecto. Eso no siempre es así.
No siempre es así. La idea es que venga adaptado porque te vas a demorar menos.
Pero te pasa, por ejemplo, que tienes que, como tú dices, corregir porque te das cuenta que ese texto no calza.
Yo cambié de haber cambiado el 99% de los textos de la teleserie e inventé muchos textos.
No me digas.
Mis textos estaban borrados enteros.
La tenía loca a la Gigi porque anota.
Decía, no, mira, anota. Era escribir todo de nuevo. Yo tenía todo, pues decía, ya, ensáyalo. Y yo me perdía entre las anotaciones mías y me decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tengo anotado todo de nuevo en la misma hoja? No me cabe, no calza, lo escribí así.
Pero espérate, pero tienen que ensayarlo, ¿no?
Sí, se ve por lo menos.
Se ensaya primero antes de... O sea, ustedes, en el fondo, ustedes tienen que actuar lo que ellos ya actuaron.
Por supuesto.
Sí. ¡Qué increíble!
O sea, primero hay que entenderlo.
Pero ¿cómo lo hacen con las escenas más íntimas? Ponte tú, que también es una duda que uno le cabe. ¿Cómo lo hacen?
tú dices las escenas eróticas y
eso. Es que yo no he visto la teleserie, quiero ser súper franca, he visto muy poco, pero estoy pensando cuando hay sonidos muy 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 tenues que tienen que ver, claro, con una intimidad. ¿Cómo se hace eso?
Se hacen nomás.
Se hacen.
Se hacen con mucha sutileza, sí. y con idealmente con buen gusto.
Exacto, sí. por eso te digo.
Por ejemplo, a ver. Muy buen ejemplo, las respiraciones.
Eso. Sí.
Cuando el personaje, nadie anda en la vida, yo no tomo café y hago, nadie me escucha.
No.
Entonces hay actores que tienen mal gusto o deformaciones actorales que, como todo tiene que escucharse y quedar llenito, que es una cosa que para mí es de muy mal gusto, hacen todas las respiraciones.
Ya.
Y como director, a mí me gusta la sutileza y la naturalidad. Hay respiraciones que se escuchan, son las de agobio, en que evidentemente tú ves que está el actor en pantalla y hace, uff, ¿te fijas? Bueno, para eso está un director. Que está afuera, te está escuchando y te está diciendo, no, estás fuera. ¿Qué significa estar fuera? Estás fuera del personaje. Estás haciendo más que lo que está haciendo él, por lo tanto se va a notar tu doblaje. O estás haciendo menos, y él lo está haciendo más evidente. ¿Te fijas? Para eso hay un director. Y tiene que ver también con las emociones. Un director que está afuera y le dice al actor, no, estás ilustrando la emoción. Mírale al tipo, mírale los ojos, mírale la ceja, mírale la mandíbula, mírale la energía, mírale la respiración. Mira la distancia física que está respecto de su interlocutor. Mira la distancia emocional que tiene respecto a su interlocutor. Mira desde dónde está hablando. ¿Está hablando desde la rabia, desde la pena? ¿O está hablando desde otro lugar que no sabemos? Dale una nota de ambigüedad. ¿Te fijas? Sandro Larenas, que es un gran actor de doblaje, la voz de Garfield, entre muchas otras cosas.
Sí, tenemos muy buenos dobladores en Chile.
Él decía que el doblaje, me encanta esa imagen, es como un gato cazando pájaros. ¿Han visto a los gatos cuando están
con
los pájaros? Que se le mueven los bigotes y hace un pequeño movimiento, un falso, y se fue el pájaro.
¡Uy, qué increíble!
El doblajista lo mismo. Te subiste un poco más y la gente en su casa dijo, a ver, ¿qué pasó aquí?
Oh, claro, exactamente.
Señora Andrés, me gustaría preguntarles qué les pasa a ustedes en su vida diaria cuando de repente van a comprar y les reconoce la voz, la gente empieza como a mirar raro, los empieza como a ver, yo esta voz la he escuchado. ¿Qué les ha pasado? Cuéntanos anécdotas de eso.
No, lo que pasa es que además yo en mi vida hablo mucho más agudo de cómo hago a Sherazade y no estoy hablando el lenguaje neutro por la vida, entonces la gente no se da cuenta. La poca gente que a uno lo reconoce es porque lo vio en una nota, lo vio en el diario o sigue en Twitter, a mí por lo menos, y reconoce. Pero muy poca gente se atreve a hablar.
Y nos dijiste que reconocías las ventajas que tiene esto a la hora de la conquista. ¿Cómo es eso?
A ver, un chiste para la cuarta. A ver, lo que yo dije, me preguntaron, ¿tú ocupas tu voz para conquistar? Le dije, perdón, uno para conquistar ocupa todo lo que tiene a mano.
Y en este momento la voz.
Todo, claro.
Pero Nur ha sido un aliado en este caso, ¿no?
Fíjate que a mí me da bastante vergüenza. A mí nadie me reconoce por honor, porque yo hablo con un tono más alto y hablo súper chileno. Me carga andar hablando de redicho en la vida. Eso está ahí bien para la pega. Yo siempre he dicho, fuera del estudio, haga lo que quiera. En el estudio hable bien, pero fuera haga lo que quiera. Entonces, a veces me ha pasado, la otra vez el cumpleaños de una amiga. Claro, ella está, pero exultante. Entonces, es que ustedes no saben quién es él. Y yo,
te hacen hablar, me imagino, como Nur.
Empieza con la opción y mi respuesta, yo sé que uno queda como pesado, pero
interesante.
¿Cómo te voy a hablar? Lo que hago mucho, y me encanta a mí, mucha gente me es mandar saludos. Y mucha gente me pide que trabajamos con nosotros, me dice, oye, mira, la secretaria de mi esposa publica todos los días en Facebook cosas de Onur. Está enamorada de Onur y está de cumpleaños.
Mando
¿Tú le puedes mandar? No, claro. Yo le mando un saludo. Y una gente me ha dicho, pero es que tú deberías cobrar, por eso yo le digo, pero por favor... O sea, hacer feliz a una persona, y eso sí, mando muchos saludos a señoras, abuelitas, grupos de esto, grupos de lo otro, y...
Sí, en Twitter.
Pero en la vida diaria
tengo una cuenta en Twitter, entonces de repente me dicen, ay, por favor, pídele a Honor que me mande un saludo de cumpleaños. Ya, hablo con Andrés, por favor, que cumpleaños.
Sí. Claro, mi vecino me dice Don Honor, sí.
Pero ustedes necesitan tanto, estamos con Gigliola María Ángel y Andrés Skocnik, ellos son actores y digamos, son las voces tanto de Sherazade como de Onur. Y lo que quiero preguntarles a ambos, porque, claro, ustedes tienen que entrar en el personaje. Por ejemplo, tú, Gigliola, tuviste que entender cómo funcionaba la personalidad de Sherazade, ¿no es cierto? O sea, tuviste que entrar a conocer un poco su fortaleza, sus debilidades. Entonces, ¿cómo te fuiste involucrando para poder interpretarla genuinamente? Además, hay otro dato. Ustedes dicen que ha sido complicado. No sé si es correcto esto, porque casi todas las frases en turco terminan en O.
Bueno,
¿cómo es eso? A ver.
Es que eso fue un invento del periodista. Yo le comenté que, entre otras cosas, algunas frases, porque me estaba preguntando qué era el lip sync, y yo le expliqué con el ejemplo de la letra O. No es que siempre terminen así, pero sucedía que de repente el actor terminaba con la forma de la boca de una manera, y por idioma nosotros no nos calzaba. Entonces decíamos, está en un primer plano, la boca no calza, hay que modificar el texto para que parezca que está hablando efectivamente ella. En ese caso, en el ejemplo, fue con la O, pero no es que pase siempre. O sea, es una de las cosas que...
De acuerdo. ¿Y cómo entraste? ¿Y cómo te involucras entonces en tu personaje? O sea, ¿cómo la estudias para poder, en este caso, esta actriz, para poder interpretarla correctamente?
Yo pedía siempre los capítulos antes. Yo me estudié todos los capítulos de la teleserie antes. No todos los actores lo hacen, pero yo los pedí, todos. Entonces, antes de grabar, yo iba, pedía el texto, veía el video y me lo estudiaba, lo marcaba entero, lo veía varias veces, cosa de tener claro cuál era el panorama. Ahora, yo no tuve todos los capítulos con anticipación. Ahora que hemos visto la repetición, nos damos cuenta que en verdad las voces también fueron evolucionando con los personajes. Esta serie duró en Turquía muchos años, entonces, claro, eran más jóvenes, era otro tono de voz, y me dicen, es otro tono de voz, es más aguda. Bueno, también ella era más joven, era más inocente, los personajes van cambiando. Sherazade con el tiempo se fue endureciendo, le fueron, claro, pasando muchas cosas, y eso también se notó en su voz.
Oye, Andrés, y ahora viene otro desafío para ti, pues, el sultán. Uh-huh. Que de ahí, claro, los productores dijeron, tiene que ser la misma voz, o sea, no tiene sentido traer al mismo actor si no tiene la misma voz. ¿Cómo viviste ese proceso?
Es raro. O sea, es raro porque nosotros no estamos acostumbrados a eso.
Aquí no estaba acostumbrado.
A ser requerido de esa forma. Nuestra pega de por sí es una pega silenciosa, anónima, silenciosa, que es lo bonito que tiene, nadie te conoce, te fijas. Entonces, de repente que te digan, no, es que yo quiero que tú seas. Bueno, súper me parece, además que era el mismo actor y sí me pareció consecuente. Pero la gente ya está acostumbrada a esa voz, entonces, claro, quizás hubiera sido raro. Y nada, un desafío súper bonito, la historia es increíble, espectacular.
De hecho, andas con el libro acá.
Sí, tiene una cosa de historia, a mí me encanta la historia, está muy bonita la serie. Entonces, un desafío, evidentemente, y obvio que espero que le vaya muy bien.
Muy bien, pues.
Claro, lo que pasa es que yo estoy tratando de... Porque efectivamente ustedes tienen toda la razón. O sea, yo si lo escucho, yo no me daría cuenta. Pueden...
Hay momentos que sí, ¿eh? Hay momentos que
pero
sí.
Pero yo necesito pedirles, porque yo sé que esto va a decir, ya nos tienen que pedir este
latero.
No, pero es que ¿saben por qué? Pero es que sobre todo por lo siguiente. Yo insisto, yo soy una gran admiradora de las personas que logran impostar la voz, lo que logran cambiar distintas entonaciones, en fin. Pero ¿podrían reproducir algún diálogo para poder ver cómo se transforma la voz de ustedes en Onur y en Sherazade?
Sherazade, ¿cómo estás?
Muy bien, Onur.
Así te veo.
¿Vas a volver conmigo, Onur?
No lo sé.
Perdóname.
Lo voy a pensar.
Muy bien.
Fue como un radioteatro, ¿eh?
Pero espérate,
un pequeño
oye,
radioteatro, mira.
¿Qué no haría en radioteatro? Que yo encuentro que el radioteatro tiene que volver. Sí, tiene que volver, pues, el radioteatro. Sí,
el radioteatro igual es otra energía, porque en el doblaje tú le pones la voz a algo que ya está hecho. En radioteatro tienes que ilustrar mucho más la emoción. Creo que es como un poquito más... No sé si es externo la palabra. Es otra cosa.
Sí.
A mí me gusta trabajar con voz e imagen, no me gusta la voz sola. Es que yo lo
encuentro extraordinario, ¿eh? ¿Ustedes creen que le iría bien el radioteatro si se volviera a instalar, ¿eh?
Que requiere muchos tiempos el radioteatro. Sí, de escucha.
A mí me encantaría, por lo demás, pero bueno, no sé si hay mercado,
no sé si
para eso.
La realidad de la industria.
Exacto, esa es la pregunta. Bueno.
Liliola, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por traernos su humor también y contarnos sus historias, que son interesantes.
Oye, y ya sabemos ya, pues si necesitamos clases, que las necesitamos desde ya.
Recurrimos acá a los muchachos.
De todas maneras.
Gracias.
Cuando quieran.
Que estén muy bien.
Gracias a ustedes.
Buenos días.
Información y opinión.